el Estado Nacional se constituyó en este lugar del mundo a través de un proceso que fue un genocidio. Y eso supone que se ejerció violencia abierta contra un pueblo por ser lo que es, para hacerlo desaparecer, que después se generó violencia simbólica, que es la negación de la existencia misma de ese pueblo y de ese proceso genocida. Y esa es la base a partir de la cual se constituye nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos hoy. A veces es difícil entender que cuando se construye a alguien o a un grupo determinado como una amenaza para perseguirla, se trata, digamos, se ataca a ese grupo en particular, pero además se ataca a toda la sociedad, porque de lo que se trata es de disciplinar a todo el resto de nosotros. Porque al construir eso como límite, como amenaza, nos disciplinan a todos. Entonces, fue un proceso constitutivo de la sociedad que hoy somos, en esta parte del mundo y en el país en general. Entonces, a partir de esa situación totalmente desigual, comienza una disputa política. Y, digamos, desde el 83 a esta parte, ha habido una disputa, en principio, porque ese pueblo sea reconocido como tal. En segundo lugar, porque se le reconozcan derechos, digo, nuestra, y así se logró la reforma constitucional del 94, que les reconoce la preexistencia y a partir de ahí una serie de derechos. Se logró a fuerza de mucha lucha colectiva un montón de corpus normativo que rigen nuestra nación y nuestra provincia, que vos mencionabas. Pero nada de eso fue una decisión administrativa, digamos. Todo eso fue fruto de una disputa política contra un sistema que está instaurado desde hace más de 100 años y que nos constituye como sociedad. Entonces vos tenés que, a pesar de existir existir leyes que garantizan esos derechos, el Poder Judicial no las aplica. Dentro mismo del Poder Ejecutivo ha habido tensiones a lo largo del tiempo, del 83 a esta parte. Ha habido gestiones que han intentado volver operativa esa manda constitucional. Digo, en el 2006 se sancionó la ley 26.160 de relevamiento territorial, que apuntaba a, bueno, saber cuáles son las tierras que estas comunidades ocupan para después poder garantizarle la propiedad, que es lo que pide la Constitución. Y fíjate cómo esa ley tuvo tres prórrogas por ley, y la última prórroga se tuvo que hacer por decreto porque no se consiguió una nueva ley para prorrogarla. Esa es la tensión entre un proyecto de país instaurado a través del genocidio y las disputas por un proyecto de país diferente. O sea, lo que ocurre con el pueblo mapuche no es muy distinto de lo que ocurre a todo nivel en nuestra sociedad, porque ya te digo, no es un problema de una minoría, de un sector, no, es un problema de cómo está constituida toda nuestra sociedad. Y eso es un campo de batalla, un campo de tensiones, de pujas, ¿no? Permanente.
Uno entiende que el Estado argentino sí reconociera que existió un genocidio, sería otro punto de partida.
Claro, lo mismo que ocurrió con la última dictadura militar. A partir de que el Poder Ejecutivo pide perdón, empieza una serie de batería de políticas que van en camino, en dirección hacia la reparación. Pero el primer paso es que el Estado reconozca que hubo un genocidio, y una vez se lo pide al presidente de la nación, que sería como la representación máxima en este momento, pero también hay que pedirlo, creo yo, en todos los estamentos estatales, desde los municipales, los provinciales, los nacionales. Hay que ir instalando eso, digamos, tomando conciencia. De hecho, nosotros ahora estuvimos dando una capacitación para funcionarios políticos del municipio de Bariloche, para explicar esto, para transmitir, porque vos decías, hay mucha investigación hecha, es cierto, que además fue financiada por el Estado, porque la financió el CONICET, la financiaron las universidades. Hay investigación que demuestra este genocidio con documentación. Pero ¿qué pasa? No hay suficiente colaboración entre distintas áreas del Estado como para que eso que se produce en el sistema científico-tecnológico redunde en políticas públicas o en decisiones políticas, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que hay que hacer cotidianamente a todo nivel, porque efectivamente lo que hay que lograr es que el Estado reconozca las bases de su constitución como tal. Es duro eso, ¿eh? Sí. Ir sobre las bases mismas de la constitución del Estado, reconocer que se constituyó sobre un genocidio, pedir perdón y trabajar en políticas de reparación.
Ahora, si uno toma en cuenta y nombro dos hechos, si esto funciona o funcionaría como un antecedente para avanzar sobre la discusión del tema. Digo, Napaipí, Rincón Bomba, donde la justicia puso sobre la mesa el tema del genocidio.
Eso fue un avance, por ejemplo. Hay un sector del Estado, que es el Poder Judicial, que para esos casos, porque tampoco el Poder Judicial es un bloque homogéneo, ¿no? Uh-huh. Digamos, en función de esos casos, reconoció que se produjo genocidio. Pero lo reconoció para Rincón Bomba, lo reconoció para Napalpí, no lo reconoció para la conquista del Desierto Verde, que es el Chaco, como sí. proceso, ¿no? Entonces, bueno, es un avance, hay que profundizar ese camino de discusión, ¿no?
Y también lo que se pone en discusión, en todo caso, vos hablabas de la constitución del Estado, el genocidio asesinando a pueblos preexistentes a la formación del Estado. Tenemos como argentinos y argentinas un problemita con la identidad.
Bueno, la identidad es un problema siempre. Está puesta sobre la mesa para irla tensionando para un lado o para el otro, ¿no? Pero, digamos, tiene que ver... si el Estado-Nación se constituye sobre la base de un genocidio, define quién es su ciudadano ideal y lo identifica. Mm. Genera categorías identitarias y dice, el ciudadano argentino es civilizado para empezar, no tiene esas costumbres bárbaras. Vamos a estimular la inmigración europea para que realmente la sangre argentina sea europea. Eso fue un proyecto político de la generación del 80, sí. muy asociado en el mismo momento en que la conquista se estaba terminando, ¿no? Construir ese ciudadano ideal de la nación. Y eso, fíjate lo bien que funcionó, que al día de hoy todavía se sigue diciendo que venimos de los barcos. Y el mismo, yo siempre me pareció muy muy ilustrativo que el presidente de la nación en su discurso de asunción reconociera que se debe reparación a los pueblos indígenas, y esas fueron palabras textuales del discurso, y después en una entrevista en otro contexto dijera que venimos de los barcos. Más allá de juzgarlo como individuo, lo que yo digo es que ese discurso es una expresión de una contradicción que nos atraviesa a todos y a todas, que es una contradicción hegemónica en esta sociedad, una contradicción de nuestro sentido común. Empezó gracias a mucha lucha a reconocerse que ahí hay un problema con los pueblos preexistentes, pero al mismo tiempo no podemos desandar o deconstruir esa otra idea de argentinidad, que también tiene la misma cantidad de tiempo, ¿no? Porque tiene más de 100 años. Sí. Se generó en el mismo, es un proyecto político de la misma generación, digamos.
Sí. Y yo agregaría otra cuestión, porque el ideario ese me parece que juega mucho lo simbólico, cuando no, o lo cultural, porque con ese espíritu de traer europeos, no le salió tan bien la jugada, porque cayeron anarquistas, comunistas, socialistas, y después lo terminaron masacrando también.
Sí, anarquistas, socialistas, y además todos los morochos del sur de Europa, que no eran los que querían eso.
Claro. Claro.
Bueno, pero la piloteamos, ¿no? O sea, igual tratan de defender ese proyecto como proyecto de ciudadanía. Y es verdad, a lo que resulta disonante, lo tratamos de tratamos de quitar la existencia como grupo, ¿no? Lo perseguimos, lo disciplinamos, generamos violencia abierta. Es una, digamos, el genocidio inaugural, que es el de los pueblos indígenas, después se siguió aplicando para todo aquel grupo que fuera definido como una amenaza respecto a esa idea, una amenaza a la ciudadanía, a la propiedad privada, ¿no?, a la nación. Todos los grupos que constituyen esa amenaza han sido víctimas de los mismos tipos de operaciones hasta el presente.
Claro, de ahí que el problema no sea solo con los pueblos originarios, exacto, sino que nos involucra a todos.
Es un modus operandi, digámoslo así, sí, para usar términos jurídicos.
Sí, y la otra cuestión que pensaba, que en algún momento quedamos con alma de indagarlo un poquito más, es esta idea de extranjería, de otredad, ¿no?
Ah, sí.
Porque ahí tenemos otro problemita.
Sí, los pueblos, las personas que se autoidentifican como mapuche no van a ser consideradas argentinas nunca, aunque demuestren que tienen 4 generaciones de personas nacidas en este territorio, nunca. En cambio yo, mi apellido es Krop, yo soy primera generación nacida en Argentina, mis padres son inmigrantes limítrofes. A mí, que soy rubia y de ojos celestes, sí, jamás nadie me cuestionó mi identidad nacional. Y soy primera generación, ¿eh? Mis padres son los dos paraguayos. Pero como además es una idea, un nosotros construido también a partir de criterios racializados, o sea que también tiene que ver el color de la piel, tiene que ver un montón de cosas, entonces a partir de eso definimos quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Y a los mapuche no le van a permitir jamás ser argentinos, aunque ya te digo, tengan cuatro generaciones nacidas. La argentinidad por ley se define por el ius solis, o sea, por haber nacido en este territorio. Pero a los mapuche no se la van a reconocer nunca. Nunca. Porque forma parte de esa construcción, esa misma construcción de persecución. Para poder ocupar el territorio que estaba, que estos pueblos controlaban de manera autónoma porque era su territorio, una de las construcciones ideológicas más fuertes fue la de definirlos como invasores chilenos. Y a partir de ahí se fue construyendo un discurso legitimador de la ocupación de este territorio en favor de la soberanía nacional. Y eso tiene una profundidad también de la misma cantidad de tiempo. Es, fíjate vos que estamos hablando de proyectos construidos todos por la misma generación.
Sí, y
fue la constitución de la Argentina, porque ocupar toda la Pampa, y sobre todo la Pampa, pero también la Patagonia, fue lo que nos permitió consolidarnos como un país agroexportador. Y lo que nos colocó en la geopolítica mundial de otra manera. Por eso es fundante. Es fundante de lo que somos como país.
En un párrafo dijiste, bueno, no es toda igual la justicia o el entendimiento de suministrar o de dar justicia. ¿Qué pasa con la academia? ¿Qué discusiones dan ustedes? Porque supongo yo que, así como vos tenés, iba a decir esta versión, esta verdad, habrá una parte de la academia que tiene otra verdad.
Bueno, hace 30 años recién, y estamos hablando de 30 años, es bastante poco, que se empezó a instalar esta otra versión de cómo fue la relación con los pueblos originarios y de cómo son los pueblos originarios. Fíjate que hasta principios de este siglo, te diría, nadie se podía doctorar en la carrera de historia haciendo una tesis sobre historia indígena. Ajá. Porque se consideraba que los indígenas no tenían historia. Porque los indígenas no existían. Los indígenas pertenecen al ámbito de la antropología y la arqueología, porque no tienen entidad. No forman parte de la historia de la nación y no tienen una historia propia. Fíjate vos.
Sí.
Entonces, de hecho tengo un colega que se llama Walter del Río, que tal vez ustedes hayan entrevistado alguna vez, que se tuvo que doctorar en el área de antropología, porque no le aceptaron su tema, que tenía que ver con la historia de los pueblos indígenas y su relación con el Estado, como un tema de la historia. Fíjate hasta dónde llega la batalla, ¿no?
Sí.
Y en el ámbito de la antropología, hasta hace 30 años, la versión hegemónica era la de Rodolfo Casamiquela, que fue, digamos, una versión que fue destruida con datos empíricos muy fuertemente. Ya nadie puede sostener la versión de Casamiquela en la academia. Y de todas maneras, no la pueden sostener tal cual, pero hay algunos investigadores que la tratan de, digamos, reelaborar de una manera que sea más aceptable. Qué sé yo, hay discusiones que tienen que ver con si lo que ocurrió fue un genocidio o fue una guerra, por ejemplo.
Sí.
Hay algunos investigadores que mantienen que fue una guerra. Y quienes mantenemos que fue un genocidio, explicamos que no había dos entidades homogéneas con un ejército que las conducía, sino que lo que había de este lado eran poblaciones dispersas, con una estructuración política muy heterogénea, que no tenían idea de lo que estaba ocurriendo, que lo único que sabían era que se venía el terror,
sí,
y que tenían que salir corriendo, digamos. Entonces, ahí hay un debate, si querés, por ese lado. Y otra discusión puede ser sobre la aplicabilidad de la categoría genocidio. Hay quienes dicen que como la categoría se generó a fines de los 40, entonces no se puede aplicar retroactivamente. Pero Rafael Lemkin, que fue el jurista que llevó esa definición a Naciones Unidas, el ejemplo que usó para explicar que esa definición debía adoptarse a nivel internacional era lo que hicieron los estados nacionales con los pueblos indígenas.
Sí.
Ya que es el modelo que se usó para aplicar esa categoría. Y mismo a fines de la década del 80, la antropóloga Diana Lenton tiene registrado que el propio Mitre, en el diario La Nación, acusó al ejército de generar un crimen de lesa humanidad por el fusilamiento de un grupo indígena en la zona de Mendoza.
Entre los propios, digamos.
Entre, bueno, había pujas políticas también, sí, entre los propios, ¿no? Uh-huh. No, no estaba acusando a un gobernador que estuviera de su lado. Pero quiero decir, la categoría de crimen de lesa humanidad existía también en la década del 80. Y estoy hablando de 1880, ¿no?
Sí.
No son categorías que no fueran de uso cotidiano en esas épocas tampoco, ¿no? Bueno, eso es un poco por donde pasan las discusiones académicas del momento.
Sí que
pero
tenés...
definitivamente la versión de Casamiquela de que acá no había nada, de que los mapuche ocuparon a los indios argentinos que eran los tehuelches, está totalmente desarticulada. Nadie puede sostener eso con seriedad en la academia hoy.
Bueno, sé que tenés una actividad, pero en todo caso no va a ser la última vez que hablemos.
No, espero que no. Sí.
Pero quisiera reparar en una cuestión, porque vos hablaste sobre la conquista, la cuestión del genocidio del pueblo originario en Patagonia y de esa versión sobre la guerra. Se parece bastante a la dictadura militar y me parece que hay un hilo conductor ahí, desde el genocidio hasta el terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar, y la lógica es la misma.
Fíjate, ¿no? Cómo aparecen los mismos tipos de discusiones para desacreditar. Y muchas veces también son discusiones que tienen un trasfondo político fuerte, ¿no?